El domingo 24 ya empezamos a entrever esa oposición dentro de la cual hay que elegir, que era el mensaje del domingo pasado y el de los próximos. Este domingo empieza con una lectura del libro del Éxodo, una lectura en que se palpa, se ve, la grandeza del corazón de Moisés, su generosidad, su desprendimiento, su capacidad de amar a su pueblo. Dios ha elegido un jefe adecuado para aquel pueblo. El relato nos muestra a Moisés en la montaña, pero ahora el Señor le da un aviso: oye, baja corriendo, que tu gente se ha pervertido, que se han hecho un becerro de metal, que se arrodillan ante él, que le ofrecen sacrificios y dicen: este es tu Dios Israel, el que te sacó de Egipto. Ha habido una traición a la esencia de aquel pueblo, el monoteísmo, el rechazo absoluto y total de la idolatría. Entonces Dios le dice a Moisés: mira, me voy a enfadar, se va a encender mi ira, y los voy a destruir. Y luego te daré a ti otro pueblo y verás qué pueblo. Y entonces Moisés se enfrenta a Dios: pero, Señor, ¿se va a encender tu ira contra el pueblo que tú mismo sacaste de Egipto? Contra el pueblo que desciende de tus grandes amigos, Abraham, Isaac, de un pueblo del cual dijiste a Abraham: multiplicaré vuestra descendencia como las estrellas del cielo. ¿Te vas a arrepentir de eso? ¿No sería traicionarte a ti mismo? Y entonces el Señor, oyendo a Moisés, pues se arrepiente y perdona. Bueno, en realidad el perdón aquí procede de Dios, que es el que ha hecho y hace el corazón de Moisés, pero Dios quiere que Moisés experimente ese amor incondicional al pueblo. La idolatría: tú estás arriba en el monte, ellos están abajo. Abajo es el ídolo, la idolatría, la supervivencia. Bueno, pero Moisés, como digo, le recuerda a Dios su promesa. La oración también tiene mucho de recordatorio, de recordar a Dios sus promesas y, sobre todo, de pedir por aquellos con los que aparentemente Dios está muy enfadado. Y entonces veremos que no cambia el corazón de Dios porque no estaba enfadado, que cambia el corazón de ellos. Yahvé, el único Dios. Esta es la afirmación de Moisés. Pero esa afirmación, en este caso, no le va a llevar a decir: bueno, pues todos al degüello. No, le va a decir: ¿los vas a abandonar? Después de toda la aventura que hemos emprendido, la noche aquella en que salimos, vestidos con una túnica vieja y atados con un cíngulo y con la vara en la mano, aquella noche que comimos el cordero, ¿te vas a olvidar de todo eso? ¿Te vas a olvidar de cómo nos hiciste pasar por el Mar Rojo? ¿Te vas a olvidar de que nos has dado pan, el maná, y nos has dado carne? Señor, no te olvides. Y no se olvidó. Y en ese momento, el corazón de Moisés se convirtió en el corazón del gran jefe que Dios había puesto al frente de su pueblo. La segunda lectura está tomada de la primera carta de Pablo a su discípulo Timoteo. Cartas de padre a hijos. Y sobre todo son muy interesantes estas dos cartas porque en ellas se manifiestan los criterios para ya edificar la iglesia concreta. Cómo tienen que ser los obispos, los diáconos, etc. Es decir, son cartas para nosotros muy importantes porque son testimonio del final del periodo apostólico, Pablo viejo, Pablo enviando a sus hijos, y del comienzo del periodo posapostólico, es decir, de la iglesia instituida y a desarrollar. Entonces, en este trocito que hoy aparece un contraste, pues Pablo se confiesa hoy capaz de llevar a cabo la misión de la unidad, pero porque Dios se fió de él, porque él antes era un blasfemo, pero Dios tuvo compasión, Dios se puso junto a mí, sobreabundó Jesucristo. Esto muestra un Pablo que fue un converso. Y yo creo que si supiéramos lo que realmente es un converso, no sólo comprenderíamos mejor las cartas de Pablo, a veces un poco exageradas, a veces habla de él demasiado aparentemente, sino que comprenderíamos a los conversos que vienen a nuestras iglesias, que a veces los despreciamos, que exagerado, cuentista. Y también a tantos cristianos necesitados de conversión, empezando por nosotros los curas. La conversión es la gracia de Dios que cambia la vida de blanco en negro o de negro en blanco. La educación es ir por la vida paso a paso conducidos por Dios. Es verdad. Es decir, la educación puede llevar a Dios cuando, cuando no ha habido antes una separación y una ruptura con Dios. Pero si se ha dado esta ruptura o no se ha conocido a Dios, el hombre adulto necesita de la conversión. Y la conversión es un shock con Jesucristo. Se puede escenificar como la conversión de Pablo cuando cae, cuando queda ciego, ya no ve, tiene que ir, le instruyen en el bautismo, le bautizan y ven. Hoy, en este cristianismo de arrastre de una época, muchos cristianos, no pocos, ayudados por las parroquias y ayudados a veces por movimientos de conversión, como los antiguos cursillos de cristiandad, que también hoy, pues ayudados por esos movimientos, viven unos días de intenso acercamiento a Jesucristo y sufren internamente la conversión. Si la aceptan y se cuidan un poco, serán cristianos de primera, que podrán decir como Pablo: Cristo Jesús, le doy gracias, porque me hizo capaz, se fió de mí y me confió este ministerio, a mí, que antes era un blasfemo, un perseguidor y un insolente. El converso. Pablo, el converso. Así se presenta a su discípulo Timoteo, también a Tito, para invitarlos ya, no solo a que den testimonio, ya él ha evangelizado y ha convertido a la gente, sino para que organicen, para que disciernan, para que establezcan las iglesias con sus obispos, su presbiterio, sus diáconos y las relaciones entre los distintos miembros del pueblo de Dios. Así que la carta a Timoteo vale la pena que la leamos y nos la apliquemos a nosotros. Y por último, el Evangelio de Lucas. El Evangelio de Lucas hoy, pues tenemos el tema de los fariseos. Es decir, frente a la conversión, el fariseísmo. El fariseísmo, pues que vive de la ley. Y que por lo tanto no hay conversión en principio, porque no hay búsqueda o encuentro con un Jesús personal. Y entonces, pues acude a una serie de imágenes. ¿Por qué me junto con los pecadores?, dice Jesús. ¿Por qué me criticáis? Porque yo soy el buen pastor. Porque mi interés es traer a las ovejas perdidas al rebaño. Es rescatarlas y no dejarlas en el monte, que sean pasto voraz de los lobos. ¿Quién de vosotros, si tiene 100 ovejas y pierde una, no deja a las 99 y va tras la descarriada hasta que la encuentra? ¿Quién de vosotros? ¿Es que el que sea una oveja le quita valor? No, aquí lo importante es la cantidad, Hay que cuidar a las 99, no. Cada oveja es única para el buen pastor. En una parroquia no podemos estar muy, muy contentos porque vienen X personas a las misas. Con una sola que se hubiera ido y separado de Jesucristo y de la Iglesia, tendríamos que salir a buscarla, cosa que no es fácil y que normalmente no hacemos. Y cuando la encuentra, no la apalea, no, la carga sobre sus hombros, muy contento. Camina, y al llegar a casa, junta a los amigos, a los vecinos: ¡alegraos conmigo, que he encontrado la oveja perdida! ¿Cómo no voy a comer con los publicanos y con los pecadores, con las ovejas perdidas? ¿Cómo no voy a estar con ellos? Y pone otro ejemplito, parábola: la mujer que tiene 10 monedas, se le pierde una, bueno, la encuentra, etcétera, etcétera. Frase a recordar. Os aseguro que la misma alegría tendrán los ángeles de Dios por un solo pecador que se convierta. Y entonces les cuenta la parábola del hijo pródigo. El hijo que se va, que gasta, que anda por ahí con personas, mujeres perdidas, que vuelve porque tiene hambre. En la casa de mi padre hasta los jornaleros comen mejor. Claro, pobrecito. Que el padre sale a su encuentro, que lo abraza, que hace fiesta, que gasta dinero, que mata una vaca. ¡Ja! Y que llega el fariseo, el hijo mayor, el que cumple. Y el que cumple creyendo que cumplir la ley es más que amar. Y este fariseo, ante el amor del Padre, se escandaliza. Y se escandaliza porque en el fondo su falta de amor identifica amor con ley, y al final la ley es la defensa del dinero. Este ha gastado por ahí todo, ahora vienes y gastas tú en él. Y además gastas en él lo que es mío. Porque yo he estado aquí trabajando, ya estamos con el dinero, con el gasto, con la ley, fariseo. Pues esta parábola de los dos hermanos, que en el fondo es la parábola de los dos hermanos, el hermano malo que vuelve por necesidad y el padre le perdona, hace fiesta. El hermano bueno, pero que no vivía la caridad, vivía la ley, el cumplimiento y los derechos, que se escandaliza ante el amor del Padre. Es decir, que después de años y años de ser el hijo predilecto, de acompañar al Padre, de llegar a casa de noche y en torno a la lumbre hablar de tantas cosas con el Padre, ahora resulta que no comprende al Padre, que no le conocía, que no estaba en su onda afectiva. Bueno, pues vamos a ver si no somos fariseos.